Tenemos ahora a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, ex consejero presidente del Instituto Electoral, y a quien saludo con mucho gusto. Luis Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, muy buenos días.
Buenos días. Oye, platicamos ahora con Francisco Rivas de este tema que tú has estado empujando también desde hace mucho tiempo, que es el de cómo blindamos a nuestras elecciones, pues de la intermisión del crimen organizado que se ha convertido en una especie de gran elector que vota matando, amenazando, quitando de la boleta o de la campaña electoral a unos y a otros para que lleguen los que quieren, y que cuando llegan los que quieren, pues termina capturando la administración del gobierno, como lo vemos en Tequila y lo hemos visto en otros puntos, ahora con esta operación enjambre de estos presidentes municipales en el Estado de México. Y quisiera empezar preguntándote lo mismo que le preguntamos ahorita a Francisco Rivas. Luis Carlos, si tú ves en este momento un ánimo de la presidencia, del Congreso, de Morena, de entrar a discutir este tema en el marco de la propuesta de reforma electoral.
No lo veo, Mario, no lo veo. Y es obvio que no lo veo porque no lo han mencionado. Y esta, la exposición que han hecho de qué temas les interesan, no ha incluido desde hace 7 u 8 meses, cuando empezó esta discusión de una reforma, en ningún momento el tema de cómo blindamos a los partidos y a las elecciones de la incidencia de células criminales. Así es que si no lo han comentado, pues parece que no es un tema importante para el gobierno, aunque podríamos, por supuesto, tener una sorpresa si en los próximos días, cuando se presente la propuesta, finalmente viene, pero hasta ahora no ha habido ninguna muestra de interés.
¿Por qué la clase política ha decidido no entrarle a este tema?
Porque yo creo que primero porque se ha respondido de la manera más superficial y cómoda en los últimos 15, 10 años, desde hace 10 años, la manera más cómoda y la manera, diría, frívola, en el sentido de que frivolidad es tratar de responder de una manera inmediata, sin pensar, sin consecuencias a un problema grave. Y ha sido, básicamente, Mario, decir la solución para la violencia política que hay durante las elecciones es ponerles guardias a los candidatos. Uh-huh. Y eso, pues, es una, perdón la expresión, es una tontería, porque con guardias no vas a proteger a los candidatos ni del crimen organizado, porque como ha ocurrido, los guardias o las escoltas te dejan en tu casa a las 11 de la noche después de un día arduo de campaña, y a las 2 de la mañana alguien entra a tu casa y te mata. Entonces eso no sirve de mucho. Y dos, porque en realidad lo que quieres es proteger al Estado mexicano de la incidencia, la penetración, la captura. No se trata de vidas de candidatos, que por supuesto son importantes. Se trata de proteger al Estado de que las elecciones sean una oportunidad de captura. Y ese es el tema que no se ha pensado. Entonces, hasta ahora, si tú piensas bien, reflexionas, pues ha habido prácticamente un debate bastante limitado de qué haces con esto. Y ahí viene la elección de 2027 y va a ser otra vez el mismo problema. La detención del alcalde de Tequila narra cómo este personaje con su equipo criminal levantaron y ejecutaron a contendientes, aspirantes que querían ser candidatos de Morena en Tequila, al menos a uno de ellos, para que no le hiciera sombra en la contienda interna y que este personaje fuera el elegido. Entonces ahí te están mostrando cómo efectivamente, ya desde ahora, quienes quieren ser aspirantes a candidaturas de un partido en zonas densamente criminales, por supuesto que en este momento saben que tienen que ir a tocar la puerta de los jefes de la plaza. Así ha ocurrido y así ocurre porque es de lógica común. Vas a anunciar, vas a decir, oye, yo quiero ta, ta, ta. Y la otra es que, por supuesto, los grupos criminales que quieren control territorial pues van viendo quiénes son los liderazgos que les convienen, que están cercanos, que son amigos o incluso integrantes propios de algunas células criminales que los ponen a competir. Entonces, imagínate que eso, por supuesto, sí está pasando. Pues la elección es mañana y creo yo que no se está discutiendo esto. Por supuesto que la solución, Mario, al tema de la penetración territorial uh-huh. del crimen organizado pasa porque el Estado mexicano en su conjunto recupere los territorios en una tarea que va a llevar 10 o 15 años. Esa es la solución macro.
Claro.
Pero ¿qué hacemos con la elección de 2027? Y eso hay que pensarlo.
Ahora, es que te iba a preguntar si en esto que nos estás diciendo, ¿tiene hoy el diseño institucional para hacer esto que nos estás planteando, para poner esos filtros, por ejemplo, desde antes y no reducirlo, como bien planteas, al tema de la vigilancia o de la supuesta protección? ¿O es un tema, y por lo tanto, si tiene hoy las capacidades, o hay un tema de rediseño institucional para darle a las fiscalías o darle a la autoridad electoral o a darle a quien le tengas que dar las atribuciones para hacer esta tarea? Porque lo hemos platicado en otros momentos, Luis Carlos, y a mí siempre me queda la sensación de que todo mundo se lava las manos y todo mundo lo deja pasar. La autoridad electoral porque no tiene aparatos de inteligencia, las fiscalías pues porque no ven los delitos hasta que pasa mucho tiempo después. Es decir, ¿es un problema de diseño o es un problema de voluntad?
Es un problema de pensar seriamente y con innovación un problema muy grave del país. Este es el problema más grave de la democracia mexicana. No son los plurinominales, ni el financiamiento de los partidos, y todas esas cosas que se comentan. El tema de la democracia mexicana es que en un tercio del país, a nivel municipal probablemente, algunos dicen que puede ser más, 40%, 45%, hoy las elecciones han dejado de ser un mecanismo sustantivo para ser un mecanismo formal, porque en muchas localidades del país a nivel municipal, y muchos pueden pensar que también está pasando cada vez a nivel de gubernaturas, en esos entornos, en esas localidades, que haya elecciones, pues eso es un formalismo, porque la libertad del voto está condicionada, porque los grupos criminales deciden quién compite, quién no compite, porque movilizan el voto, porque muchas veces las comunidades, sabiendo quién es apoyado por el grupo que manda ahí, apoyan de manera voluntaria, en fin, por una serie de cosas. Entonces, no podemos decir que hay voto libre cuando esto está ocurriendo en una porción significativa del territorio nacional. Entonces, ese es el tema y hay que pensar con seriedad. ¿Cómo le hacemos? Te voy a dar tres ideas que se me ocurren y que mucha gente las ha comentado. Uno es suspender las elecciones de partidos políticos en esos municipios o empezar por un segmento de ellos. Si tú sabes que en Tequila, Jalisco, el crimen manda, digo, ahora seguramente va a estar el crimen alejado por lo que acaba de ocurrir, pero si tú sabes que en Tequila el crimen manda y que cualquier partido va a ser sometido por el crimen organizado, no es un tema de partidos. Entonces, como le hacen en Oaxaca, que tienen una elección separada por usos y costumbres en las comunidades tradicionales indígenas, mejor tú puedes decir, en estos municipios donde el crimen es la fuerza dominante, vamos a suspender las elecciones de partidos con campañas y vamos a lograr que el Senado de la República o el Congreso local del Estado designe a las personas que van a ser una suerte de alcalde temporal por razones extraordinarias de seguridad nacional. Y entonces, si tú lanzas a la gente a competir en una campaña, es inevitable que van a tener que entrar en contacto con estos grupos y por lo tanto van a ser parte del problema. No hagamos eso. Hagamos este mecanismo temporal, a lo mejor, de algunos años, mientras el Estado, que ojalá lo haga, vaya recuperando territorios. Esa es la solución, en realidad, de fondo. Pero mientras tanto, creo que esta podría ser una. Otra que se ha comentado es que tienes que tener mecanismos de anulación de casillas mucho más adaptables para estas circunstancias, porque hoy, para anular una casilla en donde el crimen organizado haya intervenido, alguien tiene que presentar una denuncia, nadie la quiere presentar, tiene que investigarse y, por lo tanto, pues no se hace este tipo de labores. Si el INE por oficio, es decir, por indicios, investigara y, por lo tanto, anulara con el apoyo del tribunal, a lo mejor esto podría desalentar al crimen organizado de estarse involucrando en la operación, en la movilización del voto. ¿Qué otra cosa puede hacerse? Se ha comentado también en meter un mecanismo de voto electrónico en ciertas regiones del país para que la gente no tenga que ir el día de la elección y ser parte de la coacción que ejercen cuando estás formado en una fila. Aunque aquí hay muchas discusiones de que esto sería inconveniente, pero digamos, esta es otra discusión. La otra que se ha dicho es que los partidos revisen el perfil de las candidaturas, que haya un pacto, y yo creo que eso es importante. Tiene que haber una señal de un pacto del Estado, los gobiernos y los partidos para tomar esto con seriedad. Pero hasta ahora lo que prevalece en el país es un ánimo de polarización. Pero esto es tan grave que debería de haber un pacto de todos los partidos para blindarse entre todos. Esto tendría que ser un acto de liderazgo presidencial. Yo no lo veo tampoco por lo que percibo, por lo que huelo. Yo tampoco percibo que eso esté en la mesa de negociación.
Ya. Pues ahí están propuestas concretas frente a lo que tú has definido muy bien, y no de ahora, desde hace tiempo, como la principal amenaza para la democracia mexicana. Yo creo que habrá muchos que no la ven, pues porque les conviene que así funcione como ha operado en estos años en ciertos lugares, pero yo creo que no todos están metidos en eso y que debería ser el tema de preocupación número uno de quien no esté vinculado al narco, porque pues competir así se vuelve prácticamente imposible cuando arriesgas la vida. Gracias, Luis Carlos, y ojalá este tema pues siga creciendo y logremos que se hable de él, aunque no venga en la propuesta, no haya estado, como bien dices, desde el principio en esta conversación.
Claro que sí, Mario. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos Ugalde.